Ferran. Va de cultura. COPE más Andalucía.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, ahora desde Málaga para toda Andalucía, te hablo de cultura. Y la primera parada de esta tarde la vamos a hacer en el Museo de Bellas Artes de Granada, en el Palacio de Carlos V, es decir, en la Alhambra de Granada. Allí el próximo martes se inaugura una exposición que une al malagueño Pablo Ruiz Picasso con un artista estadounidense, con Jeff Koons. El título de esta muestra, Reflejos, Picasso Kunst, una exposición que va a integrar de forma muy hábil, ahora lo vamos a explicar, 5 obras de esos dos artistas se van a integrar en la colección permanente del Bellas Artes. Quiero saludar esta tarde aquí en Andalucía Va de Cultura a Miguel López Remiro, es el director artístico del Museo Picasso de Málaga y también uno de los comisarios de esta muestra que se inaugura la próxima semana. Miguel, muy buenas tardes, bienvenido a COPE.
Muy buenas tardes, Carmen. Encantado de estar con vosotros.
Primero situemos a los personajes. A Picasso lo tenemos más que localizado, pero ¿quién es Jeff Koons, un artista vivo? Tiene 69 años. ¿Y cuál es su conexión con Picasso y con su obra?
Efectivamente es un artista, podemos decir, de los más destacados de la escena artística contemporánea, del arte de nuestro tiempo, si podemos decirlo así. Un artista que pasa a la posteridad por el uso o el empleo y la alusión a medios de masas, a la comunicación. Podríamos decir que es un artista post-pop o ultra-pop, si podemos utilizarlo así, este término. Alguien que hace de los medios y la comunicación y la alegoría a los objetos cotidianos y la conversión en objetos artísticos. Es alguien que ha transformado en mucho sentido la cultura visual contemporánea. Y la relación con Picasso es una relación histórica, hay una relación de admiración por parte de Koons, como pasa con muchos artistas de la contemporaneidad, hacia la transfiguración que protagoniza a Picasso y también la alusión a los temas clásicos, que es lo que específicamente esta exposición va a mostrar en el contexto del Palacio de Carlos V y el Museo de Bellas Artes de Granada.
Por ubicar a los oyentes, para quien no lo sepa, Koons es el autor, por ejemplo, de Pupi, que es esa enorme escultura floral con forma de perro que está frente al Museo Guggenheim de Bilbao. Pues el autor es este artista que se va a enfrentar, en el mejor sentido de la palabra, con Picasso en este diálogo. Que Miguel, ¿cómo surgió ese diálogo entre Picasso y Koons? ¿Cómo nace la idea?
Sí, la idea nace dentro de un contexto estratégico y división estratégica del MPM, el Museo Picasso Málaga, pensando en otros espacios de Andalucía, estableciendo una especie de ampliación discontinua, contando con lugares de la Junta de Andalucía que pueden ser significativos para nosotros para tejer un relato en torno a Picasso, a las colecciones de otros espacios, a los contextos arquitectónicos de esas colecciones, como el caso de Carlos V, del Palacio y de Alhambra, como lugar quizás apoteósico, ¿no?, de la historia de la humanidad, y poder realizar un relato con otro artista de nuestro tiempo para poner una mirada también contemporánea hacia el mundo y la reflexión de Picasso. Que pensamos que esta serie de exposiciones, que tiene el título general de Reflejos o Reflections en inglés, contienen esos elementos, ¿no?, de reflejar, doblar nuestra mirada, poner nuestra mirada alrededor de Picasso, también con los ojos de un artista, doblar la mirada hacia Picasso desde el MPM, pero en otro espacio, haciendo una especie de geografía artística o trasladando a nuestro espectador habitual a otro contexto y a otro entorno, y generando también sinergias, que me parece que también es muy bonito para nosotros poder dialogar, ¿no?, con otras colecciones, con otros directores de museos, en el caso de el Museo de Bellas Artes de Granada, con su director, con Ricardo Tenorio, que es junto a mí el otro comisario de la exposición. Y en ese sentido creo que es muy, muy emocionante para nosotros.
¿Y qué obras de Picasso se van a alojar en la Alhambra para este diálogo con Koons? ¿Y por qué esas obras y no otras?
Sí, bueno, hemos seleccionado 2 obras de la colección también de Bernard y Almín Ruiz Picasso, la colección Fava, que está asociada a nosotros y colabora con nosotros de manera constante. Bernard Ruiz Picasso es el presidente del Consejo Ejecutivo y fundador del museo, y su colección también forma parte de nuestro elenco, ¿no?, de piezas que exhibimos en el MPM. Las colecciones que hemos elegido, o las 2 piezas que hemos elegido de Picasso, son 2 piezas que están en nuestra presentación de la colección actual, una gran escultura titulada Cabeza con casco y después una pintura muy importante también de la trayectoria de Picasso, que son las 3 gracias. Y esas 2 piezas establecieron también el contexto de elección de las piezas que íbamos a seleccionar de Koons, relacionándolas con esta visión de lo clásico y del entorno de la figura que en los años 20 y 30 Picasso empieza a explorar.
Y en esta exposición, de todo esto que nos estás contando, ¿qué papel juega el propio Palacio de Carlos V y su colección, las obras que alberga?
Sí, yo creo que el Palacio de Carlos V, cuando empezamos a pensar en el lugar, se nos presentó como una oportunidad enorme, ¿no? El lugar, el poder telúrico de los espacios y la arquitectura tan grandiosa, ¿no? En el contexto de la Alhambra y concretamente después del Palacio de Carlos V, con lo que significa para el Renacimiento español y lo que significa para toda nuestra visual, ¿no? De la arquitectura de España, se presentaba como una oportunidad enorme. Yo creo mucho en los espacios y en la posibilidad que esos espacios establecen para la configuración después de exposiciones, y realmente el Palacio Carlos V y el contexto de la colección del Museo de Bellas Artes de Granada, que está alojado en este palacio, establecían un contexto que parecía ideal, ¿no? El poder vincular. Y hemos hablado de elipsis narrativas y de vinculaciones no directas, o sea, no directamente asociables, pero desde las que nacen cosas muy bonitas, y vincular la pintura, por ejemplo, de Sánchez Cotán con la pintura de Jeff Koons, o con la escultura de Jeff Koons y con la pintura de Picasso, nos parece que es una forma sorprendente de mirar y reestudiar las formas que Picasso y Koons en distintos momentos de la historia del arte del siglo XX y XXI han propuesto, ¿no? Como relato en la historia del arte. Entonces, hacer esa doble mirada nos parece que es muy bonito también hacia el visitante, ¿no? Poder hacer remirar el significado de las obras que ya estaban en el Bellas Artes con esta visita especial de estos artistas que de repente habitan en el espacio del Bellas Artes.
Desde luego, una visita más que especial. Estamos hablando con Miguel López Ramiro, es el director artístico del Museo Picasso de Málaga, es uno de los comisarios de la muestra de Picasso y Jeff Koons, que se estrena la semana que viene en la Alhambra de Granada, en el Palacio de Carlos V, el Museo de Bellas Artes de Granada. Y aprovecho para preguntar, Miguel, ahora que estamos a final de año, ¿qué tal este 2024 para el Picasso y cómo se presenta el 25?
El 24 ha sido un año espectacular, es un año que además coincide con mi primer año de mandato como director artístico. Entré a principios de año de este 2024, ha sido un año de muchísima actividad, de configurar un programa artístico que relatara la importancia de la centralidad de Picasso dentro de nuestro museo, que lo pusiera en contexto también en diálogo con artistas como María Blanchard a principio de año, una figura clave en el desarrollo de la modernidad en España y del cubismo. Hemos podido presentar una exposición muy importante de un artista que vivió en Málaga, potenciando la centralidad también de la ciudad dentro de nuestro relato museístico. Y finalmente acabamos de presentar la exposición de William Kentridge, que es un artista contemporáneo también referente, y hemos podido relacionarlo con el mundo del videoarte. Y nos llena de emoción también poder culminar el 24 con esta apuesta por el proyecto de Reflejos Picasso en la Alhambra. Y en ese sentido estamos muy contentos. El 25 se presenta como un año también muy especial. Hemos presentado hace dos semanas en el patronato el plan de actuación y el programa artístico. Incluye exposiciones sobre Picasso, los cuadernos de Royan, que se inaugurarán en enero. Hay una exposición de arte contemporáneo con un artista clave en Europa como es Faratasi. Tenemos una exposición de Óscar Domínguez celebrando el 100 aniversario del surrealismo. Y también terminamos con una exposición muy importante sobre Picasso titulada Memoria y Deseo.
Bueno, pues todo.
Es un año realmente importante también.
Desde luego, sí. Mucho, mucho lo que nos va a ofrecer este próximo 2025 el Museo Picasso de Málaga, del que ya tendremos tiempo de hablar. De momento nos vamos a quedar con lo que va a ocurrir la próxima semana, desde el martes 17 de diciembre al 16 de marzo del año 2025, esta exposición que se inaugura en el Museo de Bellas Artes de Granada, en la Alhambra de Granada, que por cierto patrocina la Fundación Unicaja, Reflejos Picasso Kunz. Como siempre, Miguel López Ramiro, un placer tenerte aquí en este programa, así que nada, hasta la próxima y que vaya muy bien esta exposición que estrenáis en unos días.
Muchas gracias, Carmen, muy feliz Navidad y gracias por la llamada. Adiós.
Andalucía va de cultura con Carmen Cerván.
Y algunas citas que te quiero destacar de la agenda de la Fundación Unicaja. El próximo miércoles 18 de diciembre, en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga, tendrá lugar un encuentro con el escritor Javier Sierra, uno de los actos organizados con motivo del décimo aniversario de la institución. La cita será a las 7 de la tarde, con entrada libre hasta completar aforo. El premio Planeta y autor de bestsellers como El Fuego Invisible o El Ángel Perdido repasará su trayectoria y también la actualidad del mundo literario. Y el Museo Fundación Unicaja Caja Joaquín Peinado de Ronda acaba de inaugurar la exposición del artista Xavier titulada El cazador furtivo de las estrellas, una muestra que exhibe una serie compuesta por más de 40 obras entre pinturas, dibujos, cerámicas, grabados y una escultura que reflejan el universo poético del creador franco-español, por cierto, sobrino nieto de Picasso. Puedes visitar esta exposición en Ronda hasta el 26 de abril de 2025. Y esta tarde también te quiero llevar hasta Belén, pero claro, no nos vamos a ir tan lejos, nos vamos a quedar en Andalucía, en la aldea del Rocío, porque allí, por segundo año consecutivo, podemos visitar un Belén viviente. Detrás de esta bonita iniciativa está el Ayuntamiento de Almonte, la Asociación del Belén Viviente, pero la idea, la original idea, la tuvo un vecino que se llama Francisco Chavero, que es el impulsor de que por segundo año podamos disfrutar de un Belén viviente en la aldea rociera. Francisco, Paco Chavero, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y a ti cómo te vino la inspiración? ¿Cómo se te ocurrió eso de montar un Belén viviente allí en el Rocío?
Bueno, la inspiración sale precisamente de esto. La gente que vivimos y vivimos aquí en el Rocío y demás, pues amamos este terreno y para nosotros es como Tierra Santa, evidentemente, porque somos toda la gente muy, evidentemente, rocieros y demás. Y esto es esta aldea tan bendita, tan nuestra, para la gente que vivimos aquí los 365 días del año, pues es para nosotros pues nuestra casa, nuestro hogar. Somos una gran familia, los vecinos, y la verdad que sí, la idea es verdad que a lo mejor que la puso encima de la mesa fue el primero fui yo. Pero también tengo que decir que sin los vecinos, sin mis compañeros, sin mis familiares, sin mis amigos, los que estamos aquí todos los días del año, la idea no sirve. Sirve que la puse yo encima de la mesa y todos dijeron a una, vamos para adelante, igual que cuando algún vecino tiene algún pequeño problema, todos nos volcamos a ayudar, somos solidarios y de ahí pues nació esa bonita idea.
Qué bonito. ¿Y cómo es este Belén viviente, Paco? Si yo entro al recinto, ¿qué me voy a encontrar? ¿Qué escenas voy a poder ver en este Belén? ¿Qué oficios? ¿Qué personajes?
Bueno, adentrarse en el Belén viviente del Rocío es como adentrarse en Doñana y su entorno, el Rocío, hace cientos de años. Todo es muy rural, todo rodeado de animales, todo rodeado de los oficios de antaño, antiguos. Y tenemos la figura del pescador, tenemos la figura también que ha sido imprescindible para el ecosistema de Doñana, como ha sido el furtivismo, los colmeneros, bueno, apicultor o colmenero, los pescadores, los ganaderos, que es la rama que yo presento porque, entre otras cosas, soy ganadero, la gente que se dedicaban a hacer choza antiguamente aquí en el lugar, la choza, típica choza marismeña que se hace con el material que es de la zona, como es la paja castañuela. Esto es un material muy impermeable si se sabe utilizar y en invierno cría buen confort y en verano evidentemente es muy fresquito. Y ahí después muchísimos detalles que la verdad, lo bonito es verlo porque nosotros invitamos a que se vea porque los niños disfrutan teniendo una vaca tan cerca, poderla acariciar, las gallinas, los gansos, los patos, los cochinos y nosotros encima pues somos personas muy acogedoras y nos abrimos con la gente que viene de fuera porque lo que queremos es que la gente que viene disfrute y puedan volver, porque es muy importante que puedan volver. De hecho, hay gente que viene una semana y quieren venir a la semana siguiente.
Ah, bueno, pues eso está maravilloso. Por cierto, sí. El Belén viviente se puede visitar, ya empezó la semana pasada, pero se puede visitar este fin de semana y el que viene. Ahora en un momentito diré los horarios para que nadie se nos despiste. Paco, nos decías, la idea fue mía, pero claro, sin mis vecinos esto no podría ser posible. Porque ¿quiénes dan vida a este Belén y cómo se reparten los papeles? A ver, cuéntame.
Los papeles se reparten desde personas muy mayores, desde 80 y pico de años, 80 y pico de años, hasta los niños que quieren participar. Incluso tenemos un lago artificial creado con un puente, los niños quieren participar pescando, cuidando el ganado, uno de pastor, el niño recién nacido, la abuela, en fin, somos una grandísima familia y los figurantes, pues la verdad que estamos con una ilusión enorme. Hay gente que este año, por ejemplo, el año pasado no estuvieron de San José, este año está de San José, no porque el que estuviera el año pasado, sino porque a lo mejor que está este año le hace ilusión. Bueno, pues nos vamos turnando. Yo pido a lo mejor colaboración, quien se quiere venir conmigo a la zona de ganadería y los niños se apuntan. Y para mí eso es transmitir algo que no se puede transmitir ni con los libros, que es de tú a tú y de en familia, llamémosle así.
Desde luego, el Belén viviente de la aldea del Rocío, estamos hablando con el creador de la idea, quien tuvo la idea original, que es Paco Chavero, un vecino del Rocío. Bueno, pues este Belén viviente se estrenó el pasado fin de semana con más de 8.000 visitantes, que es una barbaridad. Y Paco, tres nacimientos que tuvisteis.
Pues sí, y esta madrugada precisamente, como nosotros tenemos allí, estamos hablando de animales uh-huh. seres vivos que tienen que estar custodiados. Nosotros tenemos allí las 24 horas del día gente, que es aquí, nuestro, cuidando los animales, cuidándolos y estar pendiente de ellos, porque es una fecha donde nos hace ilusión que nazcan los animales. Y esta noche, por ejemplo, pues ha nacido una oveja también. Tenemos contacto directo con el equipo de veterinario, por si hiciera falta. También tenemos en el fin de semana contacto directo con gente de médico y demás. Y sí es verdad que el año pasado teníamos 2.000 y pico de terreno ocupado y este año hemos tenido que ampliar a 6.000 y pico.
Bueno.
Porque el año pasado tuvimos de visita en dos fines de semana sobre 10.000 personas y este año hemos tenido ya en una sola fin de semana 8.000 y algo de personas. Es verdad que tenemos que decir, y eso es muy, muy, hay que hacer mucho hincapié, que para las personas con algunas minusválidas y demás, tiene aparcamiento dentro de las mismas puertas del Belén, y si no viene acompañado lo podemos acompañar, alguien de nosotros le ayuda, porque aunque es accesible por cualquier sitio, cualquier itinerario, pero nosotros nos ofrecemos ayudar, pero claro, la mayoría traen sus familiares y demás. Y todas las personas que vienen con esa discapacidad, que no, a lo mejor no pueda circular bien, evidentemente nosotros la entrada es gratuita. Algún niño también que lo vemos con ilusión, bueno, es un precio simbólico el que hemos puesto. Y además desde aquí invito a aquella persona que por circunstancias de la vida no pudiera hacer su sueño realidad, nosotros muy gustosamente lo invitamos a que pueda entrar, porque como tenemos el país, como está ahora mismo la circunstancia, toda la gente, 2 euros no es dinero para una persona adulta o 1 euro para un niño, pero nosotros lo que hacemos es que lo invitamos. De hecho, en este fin de semana, pues más de 200, 300 personas han entrado invitados porque lo creíamos conveniente.
Claro, que es una entrada simbólica, pero desde luego, si hay alguna familia que no se lo puede permitir, pues no se va a quedar con las ganas, desde luego, de ver este Belén viviente, que por cierto, quien vaya este domingo, además del Belén, va a poder disfrutar de una actividad tan navideña como la zambomba, o sea que el plan redondo. El Belén viviente de la aldea del Rocío se puede visitar este fin de semana y el que viene. Estos son los horarios, de las 11 de la mañana y hasta las 9 de la noche el sábado, los sábados, hasta las 4 de la tarde, los domingos. El impulsor de esa iniciativa tan bonita es un vecino de la aldea, que es Paco Chavero, al que le agradecemos mucho que nos haya atendido esta tarde. Paco, muchísimas gracias y que vaya muy bien estos dos próximos fines de semana.
Muchas gracias a ustedes y nada, animar a la gente de que nos visiten, que seguro que van a salir bastante contentos. Así que ya para terminar, pues darle feliz Navidad a toda la gente, tanto que venga y como aquel que no pueda venir, y muy especialmente, evidentemente, a ustedes por atendernos.
Gracias.
Andalucía va de cultura, con Carmen Cerván.
Y hablando de belenes vivientes, también te quiero contar que mañana tendrá lugar el Belén Viviente Diocesano de la Casa Diocesana de Málaga, su 10ª edición además. Un evento organizado por la Fundación Victoria con la implicación de más de 200 escolares y con actividades para toda la familia. Cada año el Belén Viviente Diocesano de Málaga tiene una temática. ¿Y cuál es la de este año? Pues nos lo ha contado Daniel García, que es responsable de marketing de la Fundación Victoria.
Nosotros este año queríamos reforzar una de las tradiciones más bonitas que tenemos en nuestro país, ¿no? Que es montar el Belén en casa con nuestros familiares, con nuestros seres queridos. Es uno de los momentos para nosotros cumbre, ¿no? Entonces, en este caso, la temática va a girar en torno a esa tradición y reforzada con la actividad pastoral que se desarrolla en cada uno de nuestros colegios diocesanos a través de los profesores de religión. Todo esto lleva muchísimas más novedades, pero sí es cierto que no queremos desvelar mucho para poder guardar la sorpresa y que, bueno, que todos los que nos visiten puedan disfrutar de esta experiencia.
Hay sorpresas, pero ojo, ya te digo yo que no es solo ir a ver un Belén, sino que es pasar todo un día en familia.
El entorno donde se celebra es un entorno único, un poco a lo mejor en algunos casos desconocido por muchas personas aquí en Málaga, y ya al conocerlo merece la pena. El entorno de la Casa Diocesana es un entorno privilegiado que enamora al que lo visita, ¿no? Y después lo que es el cúmulo de actividades que organiza la Diócesis de Málaga, Fundación Victoria, su Escuela Deportiva, Casa Diocesana, Grupo RP y Arquitectura de Guardia, hace que el día sea inolvidable y sobre todo todas las personas de las familias que nos visiten disfrutan, ¿no? Disfrutan gracias a las distintas actividades complementarias que se organizan, como el mercadillo navideño, actuaciones musicales, la barra de comida y bebida que organiza el AMPA del Colegio Diocesano Cardenal Herrera Oria, la zona infantil con castillo hinchable, pintacara, globoflexia, en fin, un sinfín de actividades para que se pase el día volando, ¿no? Como decimos nosotros siempre que llega el Belén.
El Belén Viviente Diocesano en la Casa Diocesana de Málaga estará abierto mañana sábado de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 6 de la tarde, de acceso totalmente gratuito.
Andalucía va de cultura con Carmen Cerván.
Déjame caminar a tu lado siempre. Déjame deshacer cada septiembre. Tus rarezas, y si te queman dentro o te duele el alma, que a mí también me duela, que a mí también me duela.
Hoy Rafael lleva su gira Victoria a Sevilla, hoy, pero que también repite mañana en Fibes. El año que viene tiene ya algunas fechas cerradas en Andalucía, por ejemplo, el 31 de mayo en Almería, el 12 de julio en el Concert Music Festival en Santipetri y el 20 de septiembre en Córdoba.
Igual de viejo que sincero, igual, igual de loco, igual, igual, igual que ayer, pero más tierno, pero más tierno, con más verdad. Con más dulzura que veneno y algo de miedo, pero yo igual, 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 igual de loco por cantar.
Esto es Andalucía va de cultura, tu cita con la cultura en COPE Andalucía, con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y la Fundación Unicaja. Yo te digo adiós y te dejo en muy buena compañía para que inicies un viaje con destino a Andalucía.